Radio Vitoria Gamur. Con Alejandra Gayluz.
En la década de los 90, Vitoria-Gasteiz se expandió. Aparecieron los nuevos barrios, Lakua, Salburua y Zabalgana, y reinaban las VPO, las viviendas de protección oficial, pisos que se compraban por un precio bastante menor que una vivienda sin la calificación de protegida. Al cabo de 20 años, esos mismos pisos podían salir al mercado libre y venderse por precios mucho más altos. En el año 2023 llegará la última tanda de pisos protegidos que pueden salir al mercado libre. Serán algo más de 2.300 viviendas en nuestro territorio. En 2003 cambió la norma y desde entonces todas las VPO son para siempre protegidas. Sin embargo, en este Café de las 10 nos preguntamos hoy jueves, ¿el sistema de vivienda protegida en Araba ha cumplido con su labor social? ¿Ha funcionado este sistema?
Stay with me tonight. You don't have to change when I'm around you. So go ahead and say what's on your mind, on your mind. When you and me, no judgment. You can get that from anyone else. You don't have to prove nothing. You can just be yourself. When you and me, no judgment. We can get that from everyone else. And we don't have to prove nothing.
En 1994, seguimos recordando, la conocida como Ley Maturana y el consejero de Vivienda Javier Madrazo de Esquerra Batua fijó que en todas las promociones de vivienda a construir, el 75% debía ser vivienda protegida. Arrancaba así un fenómeno clave para entender la expansión de Vitoria-Gasteiz y el nacimiento de barrios como Lakua, Salburua y Zabalgana, como decimos. En Euskadi hay cerca de 80.000 viviendas protegidas, es decir, que se han sufragado con dinero público. Naroa Balsategi, ¿qué tal? Egunon, compañera, ¿cómo estamos?
Egunon, gusti, oye.
Bueno, Naroa, hablamos de un tema que nos ha traído muchos recuerdos, ¿verdad?
Eso es. La cuestión es que la decisión de construir miles de viviendas protegidas al año para facilitar el acceso a la vivienda, pues bueno, fue un pacto entre administraciones. Los pisos estaban por las nubes y al principio, a finales de los 90 y al inicio de los 2000, decidieron que las VPO que se adjudicaban dejaban de tener la calificación de protegida pasado este tiempo.
Eso significa, Naroa, que las viviendas protegidas que se promovieron antes de 2003 se convirtieron pasado ese tiempo, que son 20 años, en un piso libre, ¿no?
Eso es, de esa forma el propietario de ese piso que costó mucho más barato porque se sufragaba con dinero público, pues ahora lo puede vender en el mercado libre al precio que marca el mercado, todo un negocio, se lo estarán imaginando. Eso solo pasa con las viviendas que se sortearon antes de 2003, porque ese mismo año el gobierno vasco modificó las normas para intentar evitar la especulación. Las adjudicadas a partir de 2003 jamás podrán venderse ya en el mercado libre, serán permanentemente viviendas protegidas. De esta manera, lo que estamos diciendo, el año que viene, 2023, será el último año en el que las viviendas VPO sorteadas en Vitoria-Gasteiz pasen precisamente al mercado libre.
Bueno, hemos contado muchas cosas, poquito a poco vamos a ir recordando y deteniéndonos porque son muchos datos, pero vamos a ahondar en este tema además con voces autorizadas. Hoy hemos cambiado el formato, no vamos a tener aquí a alguien porque ya hemos hablado con esa persona. Enseguida, Ana, vamos a saber de quién se trata, pero tenemos que saludar a nuestra cafetera de los jóvenes, Jaione Sanz. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Yo soy voz autorizada también.
Tú, claro, siempre,
por supuesto.
No, autorizada, no, autorizadísima, siempre con tus comentarios. No sé por dónde va a salir hoy Jaione con este tema, tengo curiosidad por saberlo, pero bueno, en aquellos años, Jaione, tú eras periodista, en aquellos sorteos de VPO eran todo un acontecimiento, parecía que te podía llegar una vivienda caída del cielo, que estos pisos también había que pagarlos, no nos los regalaban, ¿no? Pero llegaba el sorteo y era como, me ha tocado un piso de protección oficial. ¿Tú qué recuerdos tienes como periodista y como ciudadana? Porque entiendo que también te pilló en una edad en la que podías acceder, ¿no?
Eso, a esos sorteos. Sí, yo recuerdo sobre todo la primera vez, bueno, las primeras veces de lo que sea siempre se recuerdan, y cómo no hacerlo con los sorteos de VPO. Yo estaba casi recién aterrizada en Vitoria cuando me tocó cubrir el primer sorteo, y tengo que decir, por poner en contexto, que yo venía de Pamplona, donde las cosas con las VPO se hacían de una manera diferente. No había rifas con público. Ahí de repente, en un momento dado, se publicaba una lista de agraciados, y es cuando comenzaban los dimes y diretes, porque es lo que que pasa en las ciudades pequeñas, que nos conocemos todos, y si no conoces al primo del sobrino del amigo del abuelo, y el caso es que, claro, siempre, curiosamente, casualmente, en esas listas aparecían nombres de hijos de políticos, hijos de empresarios, hijos incluso de los constructores de esas promociones de VPO que se estaban sorteando, claro, con lo cual ya había unas cuantas sospechas. Uh-huh. Así que yo, con ese punto de partida, llego a Vitoria, me mandan cubrir un sorteo de VPOs y, claro, llego allí sin saber qué es lo que me iba a encontrar y de repente me veo en un polideportivo lleno de gente, lleno de emociones, que aquello parecía el Teatro Real de Madrid el 22 de diciembre, todos expectantes, sí, sí, a ver cuándo tocaba el gordo. Bueno, en este caso los gordos, porque eran unas cuantas viviendas, ¿no? Y cómo lo vivían cuando salían los nombres, porque entonces se decían también los nombres y apellidos, ¿no? Y si había por ahí pues alguno de los agraciados o familiares, comenzaban los aplausos, los abrazos. Bueno, para mí, ya te digo, esa primera vez fue, la verdad, bastante, bastante alucinante. Sí.
Curiosa, desde luego. Narva apuntaba el otro día, precisamente en redacción, cuando nos planteábamos hacer este tema, hacerlo aquí en este ratito de radio, Narva, decías que tú también venías de otra cultura, de VPO, no conocías, claro, que esto hubiera pasado, ¿no? Porque de donde tú eres no pasaba así. ¿No?
Yo vengo de Donosti, y fíjate que es la misma comunidad. Pero la cuestión es, yo comparaba, en Donosti no hay tantos pisos, obviamente no hay tanta extensión de terreno, no se podía hacer tantos pisos en aquellos años sobre todo, con lo cual aspirar a una VPO era algo casi impensable, pues te apuntabas y decías, bueno, pues si cae, pues bien, pero era algo totalmente, bueno, pues anecdótico casi, ¿no? Claro. Sin embargo, yo que tengo familia aquí en Vitoria, me alucinaba cómo, bueno, pues primos y primas y... Ah, pero que has accedido a una VPO. Sí, me ha tocado una VPO. Parecía como mucho más fácil el acceso a un piso protegido aquí en Vitoria.
Pero qué tremendo suelo... para quienes no les tocaba, porque claro, se presentaban un sorteo tras otro, le iba tocando, sí, a todo el mundo, pero a ellos no, y entonces aquello se convertía, incluso dentro del polideportivo, en un funeral.
De eso vamos a hablar ahora y de qué te parece, cómo se han hecho las cosas. Narva nos ha dado algunas claves importantes, pero vamos a ir a la hemeroteca, si os parece. Vamos a un archivo que, bueno, hemos buceado las hemerotecas, un archivo que ha consultado Raquel Navarro. Vamos a traer aquí el sonido de esos sorteos a los que hacías referencia, Jayone, que se realizaban en el Palacio Europa o en el Polideportivo de Mendizorroza. Vamos a escuchar qué era lo que pasaba.
Rosalía Carrera acaba de oír su nombre. Es una de las afortunadas. Pronto será propietaria de un piso de protección oficial. Le acompañamos al que será su nuevo barrio, Zabalgana.
¿Llevabas cuánto tiempo?
7 años. Ya había perdido todas las esperanzas, o sea que...
Tras años de mudanzas y alquileres, Rosalía podrá disfrutar de su nueva casa en 2 años.
A empezar una vida nueva, ¿no?
Una nueva vida comienza también para esta pareja.
Y además dentro de nada nos vamos a casar, así que vamos.
6 años llevábamos, entonces pues ya iba siendo hora.
En total se han sorteado 300.
Los pisos protegidos que se han sorteado hoy se levantarán en Zabalgana y también aquí en Salburua. Las viviendas más pequeñas tendrán 60 metros cuadrados y las mayores 90. El alquiler medio será de 180 euros mensuales y en caso de compra los precios oscilarán entre los 15 y los 20 millones de las antiguas pesetas.
Muchísimo, porque el año que viene además me caso y viene una alegría a la lotería nos ha tocado.
Lo siento, esta mañana he encendido una vela, digo, me tiene que tocar, he hecho una cruz y ya está.
Sí, yo ya creo que es el último sorteo porque... Sí, me voy a Miranda, nos están echando, a los jóvenes nos están echando.
La vivienda es un derecho básico que no se sortea para el colectivo El Cárcel y los jóvenes Preocupación, que han protestado hoy.
Son 4.000 personas las que han quedado fuera del sorteo por ni siquiera tener los ingresos necesarios. Son 9.000 personas más las que hoy, bueno, debido a la mala suerte y debido al azar, se van a quedar una vez más sin vivienda, ¿no? Un escándalo desde el punto de vista de los derechos mínimos y de los derechos sociales de las personas, ¿no?
El sorteo de las 284 viviendas protegidas del Aqua 2 promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria se ha vivido con la misma expectación que la Lotería de Navidad. Número en mano y con el Palacio Europa a rebosar, el sorteo se ha vivido con nervios, tensión y hasta temblores. A medida que iban saliendo las bolas, aumentaba la angustia de muchos y comenzaban las primeras muestras de alegría de otros.
4.724.
Contento, ¿no?
Hombre, pero contento, contentísimo.
439.
Más que te toque la lotería, más.
Al final, solo uno de cada 20 solicitantes ha resultado agraciado con un piso de entre 8 y 15 millones de pesetas que estará listo para ser habitado dentro de 2 años.
Hoy, las gradas del frontón Hogueta de Gasteiz estaban llenas y la expectación era máxima. En la cancha, sin embargo, ni corredores de apuestas ni pelotaris luchando por una chapela. Hoy en el Hogueta había algo más importante en juego, las 1.007 viviendas protegidas, de ellas 600 en régimen de alquiler, que ha sorteado el gobierno vasco entre más de 13.000 aspirantes. Entre los presentes en el sorteo había tensión, incluso se han escuchado silbidos cuando los agraciados han sido inmigrantes. Miembros de la plataforma del Carcen, por su parte, han desplegado una pancarta contra los sorteos.
Cosas, Jayone, lo de la lotería, Naroa.
Lo de la lotería, aunque ojo, vamos, como que te tocara la lotería, pero que luego también había que pagar una hipoteca, que no es que el piso te lo dieran gratis.
Eso era curioso, ¿no? Y además no podías elegir, la gente estaba muy contenta, pero no podías elegir ni cómo era el piso, ni dónde estaba.
Bueno, claro, ahí la cuestión es eso, ¿no? Decimos que eran viviendas protegidas, que estaban... promovidas con dinero público, pero que al final la gente se podía quedar igual sin ese acceso a la hipoteca, porque 60.000 euros, 80.000 euros, hemos escuchado en un momento entre 15 millones y 20 de las antiguas pesetas, que serían las 90.000 euros.
¿No? Sí, claro, pero es que el mercado libre era el doble el precio, ¿no?
Pero, ¿y qué ocurría en esos casos en los que aún así no se podía acceder a la hipoteca?
Claro.
Sí, y luego que había personas que no podían tampoco acceder porque no tenían igual los ingresos suficientes.
Eso es, han salido esas plataformas que se colocaban a la entrada del Polideportivo, del Palacio Europa, ¿no?, reclamando ese cambio de condiciones en las VPO. Incluso también hablaban de la necesidad de que las viviendas sociales fueran de alquiler, no de propiedad. Por una serie de cuestiones que podemos hablar ahora y profundizar un poco más, pero es que tenían más razón que un santo. Pues así.
Oye, Jayone, otra cosa. En este audio hemos escuchado que se decía el número de los agraciados. Años antes se decía el nombre alto y claro,
sí.
Y el apellido. ¿Recuerdas eso que se planteaba también en este montaje sonoro? Esos gritos racistas que se lanzaban cuando esos nombres correspondían a personas extranjeras.
Por desgracia, sí. Recuerdo los gritos, los pitos, incluso algún que otro piropo. Y bueno, supongo que es lo que pasa, ¿no? Cuando hay necesidad que aflora lo peor de nosotras y de nosotros mismos. Pues el racismo en este caso, ¿no? O ese supremacismo de como yo soy de aquí me lo merezco, o ese prejuicio de ellos vienen a aprovecharse del sistema. Eso sí, si te tocaba una VPO y luego ya al cabo de un tiempo la vendías a precio de mercado, ahí no pasaba nada, ahí te podías aprovechar el sistema y no había ningún problema, ¿no? Así que pues eso, tendemos a decir, los políticos son corruptos, los empresarios son corruptos, pero cuando vemos la ocasión también de hacer negocio porque el sistema no está del todo bien, ahí entramos no igualmente en la rueda, que parece, ¿no?, que ser éticos es ser tontos hoy en día o algo así.
Es que fraudes hay muchos y de mucho tipo, y a veces no nos damos cuenta que quizá los estemos cometiendo.
De hecho, en ese tiempo también se dio a conocer un poco la picaresca de estas VPO, de todas esas personas que, bueno, sí que tenían en propiedad un piso fuera del territorio,
por ejemplo,
pero que aquí accedieron a una vivienda protegida en propiedad, que también es interesante esa reflexión que comentabas de si realmente este sistema de VPO en propiedad cumple con esa función social que debería tener. ¿Es la propiedad la manera de asegurar a todas las personas?
Aludías al alquiler también.
Sí, se hablaba, incluso lo decían los expertos, que si se hubiera optado por alquiler social, incluso el mercado de vivienda libre se habría contenido bastante más, ¿no? Y yo me pregunto, ¿está bien que no se revisaran las condiciones de los adjudicatarios al cabo de los años? Porque pasaba con muchas personas, sus condiciones de vida iban mejorando, que me parece estupendo, pero no existía esa revisión. Si hubiera habido esa revisión, habría habido una rotación, esas personas entrarían en ese mercado libre, quizás más contenido, y personas en situación de vulnerabilidad podrían haber accedido a esas viviendas. De esa manera también se podrían haber construido menos viviendas, que estamos hablando de viviendas pagadas con el dinero de todos los contribuyentes, y desde un punto de vista incluso medioambiental, de expansión de la ciudad, mucho más sostenible.
Pero ahí también surge otra duda con el alquiler. aquí vengo yo.
A ver.
La otra duda con el alquiler que me surge es... ¿Cuál es la manera más adecuada de llevar este sistema a través del alquiler? ¿Tienes que hacer, como dices, constantemente revisiones pues, de la renta de cada hogar? En ese momento en el que se ha sobrepasado el límite máximo de la renta, ¿habría que echar a los inquilinos del piso, invitarles a salir porque se podrían permitir un alquiler del mercado libre? ¿Convendría, como se ha hecho también, aumentar la renta del alquiler, ese precio que se cobraba, pues porque en ese hogar se podía pagar más, porque eso es lo que se ha hecho, en lugar de sacar a las familias o el número de personas que vivís en ese hogar de esa casa, se les ha aumentado el alquiler. ¿Eso también es cumplir con la función social del piso? ¿Qué opinas, Jayone?
Tendría que decir que no, desde mi punto de vista. Bueno, a ver... Primero, que tenemos que tener claro que la vivienda es un derecho, ¿no? Que lo garantiza la Constitución, aunque en fin después. Pero sí que es verdad que con los sorteos y con todo este tipo de cuestiones, al final también se convirtió en una especie de juego. Y se jugaba con las esperanzas de la gente, se jugaba con sus proyectos de vida, ¿no? Y eso es una cuestión en la que, bueno, habría que pensar un poco más, sí.
Bueno, la verdad es que han pasado muchos años. Decíamos al inicio que en Euskadi hay 80.000 viviendas protegidas. En Araba son 21.100 VPOs,
¿no? Y según datos aportados por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, un 11% de este total, de esos 21.100, 2.364, están pendientes de descalificar. Es decir, que a partir del año que viene se podrán vender en el mercado libre, tal y como lo decíamos al principio. Si es una de esas personas que tiene este tipo de vivienda adquirida antes de 2003 o antes de que entrara en vigor la ley que cambió estas condiciones y quiere venderla en el mercado libre, esto es lo que nos ha dicho Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.
En el momento que se reconvierte en una vivienda libre, pues empieza a funcionar como una vivienda libre, es decir, no hay restricciones en principio, entonces sale al mercado, oferta-demanda, eso va a determinar el precio. Y en cuanto a ser una vivienda libre, pues evidentemente nosotros no entramos y evidentemente ya no hay requisitos de necesidad y, bueno, pues su precio y su transmisión se realizan en el mercado libre.
Y bueno, entonces, ¿qué supone operar en el mercado libre? Bueno, pues que aquella vivienda que adquirí, como decíamos, por 60.000, 80.000 euros... pues que ahora obviamente ya puedo hacer negocio y puedo venderla mucho más cara.
Pues es que estamos hablando de un producto cuyo precio está limitado administrativamente y que es ahora mismo es la mitad de lo que es el precio que te da el mercado, ¿no? Entonces esta es la primera cuestión. Luego a partir de ahí, ese incremento que se produce en el salto entre un VP y una vivienda libre depende total y directamente de la situación del mercado local donde se produce la transmisión. Es decir, no es lo mismo operar en Donosti, donde hay unos precios desbocados, que operar en Vitoria, donde hay unos precios razonablemente moderados. Es decir, el incremento en el caso de Vitoria puede ser un 20, un 30%. En el caso de Donosti podemos estar hablando de eso, de un incremento espectacular de lo que me costó.
El incremento en Donosti, nos decía Yoldi, es bestial. Y efectivamente, así es. Decía él que hasta 6 veces más, incluso datos que hemos obtenido nosotras, es bastante superior a eso en zonas muy céntricas de la capital guipuzcoana. En Vitoria, sin embargo, decía Yoldi que es más moderado, pero en todo caso también se mostraba tajante y lo que decía es que el precio que se paga es lo que vale.
Sí, estamos escuchando a Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco. Es una frase interesante. Además, Jayone, ¿querías apuntar algo?
Sí, no, yo es que me estaba acordando de cuando me puse a buscar piso, yo creo que sería el año 2004 o por ahí. Bueno, vamos, además con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y me acuerdo que vine un pisito en el casco viejo cerca del Museo de Arqueología, que era una vivienda protegida. No sé en qué situación se encontraba, pero la propietaria lo vendía y pedía piso de 60 metros cuadrados, interior sin ascensor, 230.000 euros. Yo digo que no lo valía.
Pues seguramente no.
En 2004.
Claro, estamos hablando, es que esos años fueron también...
Fueron años durísimos porque, de hecho, bueno, yo por renta podría haber entrado en sorteos de VPO, pero es verdad que también se pedían muchos años de empadronamiento en Vitoria y yo no los tenía. Y yo tenía prisa por tener un piso propio, que esa es otra, esta cultura de la propiedad que está tan extendida en esta parte de Europa, que es para hacernosla mirar. Y eso, y al final, pues acabas comprando mal.
Hablaremos otro día. Nos has dado alguna idea también, Jayón, hablar del alquiler. ¿Por qué no alquilamos? ¿Por qué compramos? Bueno,
porque el alquiler es muy carito.
razones, empezando por esa, desde luego que sí. Bueno, lo que está dejando claro Naroa, el director de vivienda del Gobierno Vasco, es que no hay límites a la hora de incrementar el precio de la vivienda. Volvemos al negocio que mencionábamos al
negocio,
¿no?
La especulación, pero de todas formas... esto es lo que hemos hecho sobre el precio, pero tenemos que fijarnos ahora en otra cuestión, que es que los derechos que tiene esa vivienda. Uh-huh. Es decir, si la vivienda cuenta con el derecho a superficie y con el derecho a suelo. Y vamos a explicarlo.
Que no es lo mismo, sí.
Efectivamente. Si no se ha adquirido el derecho a suelo, las personas que viven en ese piso no cuentan con la propiedad plena de la vivienda. Es decir, que al cabo de unos años, y en este caso ya van a ser al cabo de 55 años, tendrán que salir de esa casa y devolver la vivienda a la administración pública a la que corresponde, que en este caso siempre va a ser aquí en Álava, siempre va a ser al Gobierno Vasco. En Vizcaya y en Guipúzcoa, en ciertos municipios, también corresponde al Ayuntamiento. Pero en este caso solamente es devolver al Gobierno Vasco. En este caso, además, no hay pisos, como decía, en el que el derecho a suelo sea del Ayuntamiento Gasteiztarra.
Porque el derecho de superficie lo que te marca es el acceso a la propiedad de una manera temporal. Es decir, normalmente el derecho de superficie, en nuestro caso, en el caso del País Vasco, se ha establecido en torno a los 75 años como plazo, y eso significa que, hombre, que uno, aunque pase a ser una vivienda libre, y es una vivienda libre, por lo tanto se puede vender a precio de mercado libre, en el caso de que tenga ese derecho de superficie, pues son 55 años después, si la calificación era de 20 años, o 45 años después, si la calificación era de 30 años, esa vivienda libre, por muy libre que sea, va a volver al propietario del suelo, va a volver al Gobierno Vasco. Eso es lo que significa, que bueno, pues sí, vale, yo opero en el mercado libre, pero si tengo derecho de superficie, tengo una propiedad temporal.
Bueno, pues ¿cuál es la cuestión? Que en la actualidad el 9% de los pisos que están pendientes de descalificar solo tienen el derecho a la superficie, son 221 viviendas. Es decir, que no han adquirido el derecho a suelo y por lo tanto Alejandra podrá salir al mercado libre y venderse. Eso sí, como decíamos, al cabo de 55 años tendrán que devolverlo.
Lo que estamos aprendiendo, Jayone, hoy con Naroa.
Sí, clase magistral.
¿Y cómo se puede saber, Naroa, que esos pisos cuentan con la propiedad plena?
Bueno, pues para empezar, esta es una información que, según nos ha contado Yoldi, él o la vendedora debería de dar a conocer en base a la normativa de consumo. Debería de estar obligado en base a esa normativa, pero no hay más. En el caso de que no se hayan trasladado estos extremos, que como decimos son tan importantes, se puede mirar en las escrituras de compra-venta y si no, en el registro de la propiedad. En todo caso, estos pisos que se van a descalificar, los 200 en los que se podrá vivir durante otros 55 años, bueno, la pregunta es, ¿pueden ahora adquirir el derecho a suelo y por lo tanto contar con la propiedad plena y olvidarse de que luego vayan a tener que devolverla? Bueno, pues nos decía Yoldi que hasta hace 6 años esta operación de compra del derecho a suelo se hacía a través de convocatorias públicas, convocatorias que en adelante tampoco se prevén y que tampoco lo van a hacer de forma individual.
Lo que hacíamos era fijar el valor del edificio y metíamos la repercusión del suelo, ¿no? Pues era entre 12.000 y 18.000 euros más o menos lo que se pagaba por el suelo, ¿no? Pero se hizo a través de convocatorias públicas. Pero desde hace también una legislatura y media ya no lanzamos operaciones de este tipo, ¿no? No hay soluciones individuales. No vamos a negociar con cada uno de los propietarios cuál es el valor del precio, sino vamos a fijar, en su caso, los criterios de acceso a esa operación de compra, y quien quiere ejercer ese derecho lo ejerce, y siempre va a ser con la condición de calificación permanente de las viviendas.
¿Qué significa esta calificación permanente?
Bueno, pues que los propietarios que han adquirido la propiedad plena del piso, como decimos, no van a tener que devolverla, pero tampoco podrán vender ese piso en el mercado libre. Uh-huh. Es decir, seguirá siendo permanentemente vivienda de protección oficial. Ahora bien, ahora el caso es eso, que todavía hay 221 en las que no hay ese derecho a suelo.
Los pisos que pueden salir al mercado libre, pero que solo tienen el derecho a superficie, ¿se pueden comercializar al mismo precio que otros con la propiedad plena?
Pues en este caso, Yoldi también ha sido tajante. Deberían de ser más baratos, pero el mercado libre es lo que es. Si pido un precio y me lo pagas, pues listo, que lo has pagado
la
y hecho
está. La ley de la demanda.
Claro.
Es evidente que tendría que haber una reducción del precio, pero bueno, en todo caso, estamos hablando de viviendas libres, y esas viviendas libres, su precio y sus condiciones se fijan en un mercado libre.
Y por último, a los y las posibles compradoras de estos pisos, Alejandra y Jayone, vamos a dejar una cosa clara. Si adquiere una vivienda sin el derecho a suelo, solo con el derecho a superficie, tras 55 años, ¿voy a tener que irme de esa casa?
En principio, sí. Es decir, Efectivamente, la situación es como esa, es decir, que llegado a los 55 años, ese piso revierte gratis total a la administración propietaria del suelo. Esta es la situación, es decir, efectivamente pasaría eso. ¿Qué ocurre? Mientras tanto, estamos hablando de plazos muy largos. Eso significa que a lo largo de los próximos 55 años y tal, por ejemplo, siempre la administración puede acordar la transmisión de esa plena propiedad y luego, efectivamente, ya veremos a ver qué pasa con esas viviendas.
¿Y hay algún apunte más? ¿Un pequeño apunte más, Naroa?
Hay un apunte más, y es que las personas que compraron estas VPO solo con derecho a superficie, que no obtuvieron unas hipotecas mejores o más baratas porque solo fueran a estar en ese piso 75 años, tuvieron que pagar lo mismo que si la propiedad hubiera sido plena.
A la vista de cómo ha funcionado la vivienda de protección oficial en Euskadi, en Araba, ¿hay un sistema de protección oficial ideal que pueda garantizar el derecho a techo al menos de la población vulnerable? Si no hubiera existido este sistema, Jayone, ¿parte de la población habría podido acceder a una vivienda?
Pero buena pregunta. Yo creo que la perfección no existe, y si existe un sistema de protección ideal, yo no lo conozco, desde luego. Sí que es verdad que, bueno, en los últimos años se han ido dando algunos cambios, sobre todo en la última década, priorizando el alquiler social, estos cambios en las condiciones de venta. No sé, lo que yo me preguntaría es por qué se ha producido ese giro de timón, si había un interés real por proteger y por dar vivienda a las familias más vulnerables, o bueno, pues iba por otro asunto, ¿no?
Bueno, dejamos cuestiones encima de la mesa para la reflexión. Sí. Hemos querido hacer esta radiografía de la situación actual, hemos mirado atrás, hemos recordado, probablemente cosas que haya personas que hayan revivido, ¿no? Situaciones.
Poquito nos habremos dejado.
Bueno, sobre todo el gran trabajo que ha hecho Nora Basategui, también Raquel Navarro, y bueno, como siempre, los comentarios espectaculares de Jayone, con tus recuerdos. Hiciste bien no comprar aquel pisito, yo creo, Jayone, ahora que lo dices, estábamos pensando en...
Sí, sí. Que compré tampoco te creas tú, que mucho mejor.
Bueno, todavía tienes mucha vida para, Dios quiere, para poder continuar con una ilusión, ¿no? De una nueva casa o lo que tú deseas.
Seguro que sí.
Jayone, como siempre, un placer. Te esperamos dentro de unos días. Veremos a ver con qué tema, porque siempre...
Saber con qué me sorprendéis.
Siempre tenemos...
Y sorprendéis a los oyentes.
Algún temita encima de la mesa por
muy
ahí.
Bien. Cosas interesantes.
Dándole
siempre.
Vueltas. Jayone se marcha, le dejamos que siga trabajando. Naroa, tú no te vayas porque vamos a hacer una pausa, yo creo que unos 4 minutos aproximadamente, y nos vamos a ir a la calle porque tenemos a Merche Guillén en una inmobiliaria, no podía ser de otra manera, a ver qué pasa hoy en día con el mercado actual en Vitoria-Gasteiz y con esas VPOs y esos plazos que hemos comentado durante estos minutos. Jayone, gracias.
Gracias, agur. A vosotras, agur.
Seguimos, porque con todo esto sobre la mesa, decíamos, nuestra unidad móvil se ha acercado hasta una inmobiliaria para saber si hay demanda, si los compradores son reticentes a adquirir una VPO de segunda mano, la evolución de los precios de estas viviendas, bueno, todas estas cosas, y está Merche Guillén ya en una inmobiliaria en Vitoria-Gasteiz. Merche, egunon.
Egunon, Alejandra. Lo que dicen los agentes inmobiliarios en Gasteiz es que muchos propietarios de vivienda protegida están esperando para poder venderla al mercado libre a partir del año que viene. Hay otros tantos que ya lo están haciendo en este momento, y es que la diferencia y, por tanto, los beneficios, la rentabilidad, puede ser muy importante, ¿no, Mario? Egunon.
Hola, muy buenos días. Efectivamente. Ya hemos visto, sobre todo en este último año, en la zona del Aqua, que han salido al mercado libre innumerables viviendas que previamente han sido de VPO, que en su día fueron compradas en torno a unos 140-150 mil euros y que hoy en día en el mercado libre están alcanzando cifras de 250, 260, 270 mil euros. Claro, es alto.
Estoy segura que en el estudio ahora mismo los ojos se han abierto bastante, ¿no? Personas que estáis ahí, ¿no?
En realidad te diré que no los hemos cerrado en ningún momento porque ya nos veíamos venir esta contestación de Mario Cantón, el arquitecto cínico con el que te encuentras, propietario de MC2 Estudio. Merche, es una cosa que, bueno, sorprende, desde luego, tiene razón, ¿no? Pero que ya, nosotras, como estábamos ya sobre el tema, teníamos ya una sensación de que esto podía suceder, ¿no? Estas cifras, repítenos, Mario, buenos días, por cierto.
Hola, buenos días.
Repítenos las cifras.
Sí, viviendas que en su día se compraron hace 20, 25 años, se compraron en 150.000 euros, 140.000, incluso por debajo de ese precio. No quiero tampoco irme a los extremos, pero hoy en día se están vendiendo en el mercado libre en 250, 260 y hasta 270.000 euros. Depende de cómo de reformado esté la vivienda.
Claro, aunque haya que pagar plusvalía, porque hay que pagarla, los beneficios compensan de sobra en estos casos, ¿no? ¿Qué ocurre con las viviendas libres? ¿Hay competencia ahora en la actualidad entre vivienda de VPO y vivienda de mercado libre? A la hora de vender, quiero decir.
Siempre es más fácil vender una vivienda de VPO que una vivienda libre. Al final tenemos que entender que en las mismas zonas, localizándose en los mismos sitios, incluso en edificios paralelos, es decir, un edificio aquí y en el número siguiente un edificio de VPO, la diferencia de precios puede rondar los 100.000 euros entre viviendas de las mismas características. Por tanto, es mucho más fácil sacar al mercado una VPO que una vivienda libre. Se vende mucho más rápido siempre una VPO que una vivienda libre.
A pesar de esos precios, incluso. Y los compradores, Mario, preguntan si esa VPO tiene el suelo adquirido. Recordemos que hay VPOs en las que no es así, ¿no?
Efectivamente, no lo preguntan, pero porque nosotros se lo explicamos. Quiero decir, ya cuando planteas un anuncio en un portal inmobiliario, lo primero que tienes que indicar es ser muy claro con las características de la VPO. Cada vivienda de VPO es diferente. No hay dos viviendas de VPO iguales. Tienen condiciones diferentes, incluso hay ciertas viviendas que tienen unas cláusulas específicas de ensanche 21. Es muy importante estar bien asesorado y hacer bien este trámite. Sobre todo es muy importante saber si cumplimos los requisitos necesarios para poder optar a esa VPO. Entonces, dejarse recomendar siempre por profesionales.
Merche, al hilo de lo que dice Mario también, ¿quiénes pueden comprar una VPO de segunda mano, Mario? ¿Cuáles son esos requisitos?
Pues estamos hablando... Sí, entre ellos, uno de los principales requisitos es no disponer de ninguna otra vivienda en la comunidad autónoma del País Vasco. Ni siquiera un porcentaje de una vivienda. Salvo porcentajes muy pequeños, estoy pensando, por ejemplo, en una herencia de 5 hermanos que han cogido una herencia en Zaramaga, en una vivienda de Zaramaga, que tiene un porcentaje muy pequeño de una vivienda de un valor reducido. En ese caso sí pueden optar a una VPO. Hay casos también en los que la familia ha crecido, disponemos de una vivienda de 2 dormitorios y tenemos 4 hijos. Bueno, necesitamos optar a una VPO con un número de dormitorios mayor. Esta opción, que la gente muchas veces no lo sabe, la desconoce, es también factible. Y luego por supuesto, tenemos que tener unas rentas que no superen, que estén entre los 12.000 y los 39.000 euros, me parece que es.
Uh-huh. Y si quiero vender mi piso de VPO permanente, ¿qué tengo que hacer?
Lo primero, saber por cuánto lo puedes vender, porque el precio máximo está fijado en su SNA. En Gobierno Vasco nos marca ese precio fijado. Y luego, que la persona que adquiera esa vivienda cumpla con los requisitos que exige, en este caso, Gobierno Vasco.
Mario, una duda. Soy Naroa, Gunon, perdona. En ese caso, por ejemplo, hemos dicho que el precio de la VPO está fijado por el Gobierno Vasco, pero luego se suelen pedir, quizá porque se dejen los muebles y dar más dinero, que en este caso sería en negro. No sé si ese juego entra también ahí.
No, en negro en ningún caso. Lo que se hace es darle un valor a esos muebles, evidentemente, y se dejan recogidos en escritura. Una cuestión es lo que cuesta la vivienda, otra cuestión muy diferente es si se deja algún mueble a mayores.
¿O mejoras que se hayan hecho en la vivienda en estos años?
No, las mejoras como tal no vendrían incluidas. Independientemente de las mejoras que haya, el precio de la vivienda es el que es, porque lo marca, lo deja muy, muy claro, en este caso, su SNEAN, Gobierno Vasco. Sí que se puede negociar por esos muebles, pero todo queda recogido en escritura.
Mario, según tu experiencia, ¿qué barrios o qué zonas crees que van a comenzar a subir de precio a partir de 2023 por este fenómeno de desclasificación de VPOs? Porque hablamos de más de 2.000. ¿Dónde va a estar ahí el foco?
Yo no creo que la vivienda libre vaya a subir, todo lo contrario. Para poder competir con estas VPOs que salen al mercado libre y que salen con un precio un poquito más reducido que la vivienda libre normal, entiendo que no tienen por qué subir, más bien al contrario, tienen que mantenerse.
Pues esperemos que así sea, sobre todo para las personas que quieren adquirir una vivienda. Alejandra, Naroa, pues esta es un poco la fotografía que nos hacen desde una inmobiliaria, que están, bueno, pues cada día asesorando, vendiendo estos pisos, cada vez más, por cierto, de VPO, ¿no? De unos años para acá, entiendo también.
Bueno. Sí, todos los meses, 2-3 viviendas de VPO estamos vendiendo, tanto viviendas de segunda mano como viviendas que han sido VPO y ahora han entrado al mercado libre. Uh-huh.
Por último, Mario, la última vez que hablamos contigo hablábamos del mercado inmobiliario, hacíamos una radiografía de la situación actual con la inflación, cómo está el tema de las hipotecas, los tipos de interés subiendo. ¿Cómo está la cosa en este momento, Mario, y cómo ves que puede venir 2023?
Yo soy muy optimista, siempre lo he sido. De hecho, creo que si todos fuéramos tan optimistas, las cosas irían mejor. Nosotros no hemos notado ningún bajón a la hora de las ventas. Seguimos manteniendo las ventas en un ratio normal, el normal de noviembre. Diciembre siempre es un muy buen mes. Esperamos,
¿sí? ¿Por qué?
Estas, sí, porque se cierran ejercicios fiscales. Uh-huh. Entonces, muchas veces las empresas lo que hacen es, bueno, pues si el asesor financiero les indica que tienen que, bueno, aprovechar y hacer un gasto extra para que las cuentas cubran, pues muchas veces aprovechan este último mes, tanto para la adquisición de vehículos como para la adquisición de viviendas. Es el mes más potente de ventas en todo el año.
¿Y garajes?
Garajes también, los garajes, por supuesto. Los garajes van normalmente incluidos dentro del precio de la vivienda.
Bueno, eres optimista y crees que 2023 vendrá con buenas expectativas, Mario, también. Veremos.
Yo así lo deseo, por supuesto. Sí. Espero que sea así. Las crisis aquí al norte siempre llegan un poquito más tarde. Yo creo que el 2023, tanto a nivel de construcción, lo estamos viendo también, como a nivel de vendas, creo que se va a mantener.
Bueno, pues volveremos a charlar contigo, Mario. Ya sabes que de vez en cuando te llamamos y hablamos.
Yo encantado de que lo hagáis.
De vivienda, te agradecemos siempre que nos atiendas también. Merche, pues te dejamos ahí en MC2 Estudio con Mario. No sé si vas a echar un vistacito a algún piso de los que tenga Mario, algún garaje.
¿Cómo? Algo le colocamos, seguro.
Pero a buen precio, ¿eh?
No me cabe duda con Mario, además, no me cabe duda.
A buen
Desde
precio.
Luego, por lo menos, eso es, por lo menos, asesoramiento, eso fijo.
Eso seguro
fijo.
Que
Información
sí.
siempre, eso fijo.
Seguro.
Mario Cantón, es que ricasco.
Muchísimas gracias.
Bueno, Merche, dentro de un ratito volvemos a charlar. Será, bye, además, en un lugar, bonito, ¿no? Nos vamos a ir al teatro, creo, esta mañana.
Eso es, vamos a juntar teatro y jóvenes.
Genial.
Una combinación muy interesante.